Son las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a dar de nuevo un repaso al estado del tráfico en Madrid. Comenzamos por el interior, por las calles de la capital. El Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Carlos. Nos mantenemos pendientes de esa incidencia en el norte de la M30. Se mantiene ocupado el carril derecho de la vía para acceder al Paseo de la Castellana desde la 1 y M11, aunque en estos momentos no afecta a la circulación. Tengan mucha precaución en esta zona. Y es que tanto en el resto de la M30 como en la ciudad en general van bajando los niveles y mucho de tráfico. Aún en la M30 hay algunos tramos que son intensos, pero ya la circulación es bastante ligera en todos los recorridos. Donde sí está algo ralentizado el tráfico es en la entrada en estos momentos por la A1, y ha bajado también en la entrada por la A5, que era la que se mantenía más complicada. Es intensa en estos momentos, pero ya también ligera. Continúan algunos accesos a la Almendra Central bastante activos, especialmente los de la parte este por O'Donnell y Avenida América. Y en el interior también va bajando el tráfico, aunque se mantiene con bastante movimiento la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, o al otro lado en Joaquín Costa.
Y tráfico también en las carreteras de la región, tráfico de viernes. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento ya de entrada a la capital por la 1 en el entorno de las Tablas y de salida por la 3 en Rivas. Va hacia Madrid, se complica la M40 en Coslada en ambas direcciones y la M50 a su paso por Boadilla del Monte en sentido norte, dirección A6.
Y 2 minutos de la mañana, como todos los viernes aquí, que nada se sabe.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Pues efectivamente, con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez Lafuente, como cada viernes aquí en Onda Madrid. Emilio del Río, ¿qué tal, Emilio? Buenos días. Pues me parece que Emilio no me escucha, Emilio. Vamos a ver si tengo más suerte con Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantado de hablar contigo, pero ¿dónde
Igualmente.
Estás, Fernando? ¿Por dónde andas? Espero que al menos estés pasando menos calor que aquí, ¿eh?
Pues no lo creas.
No, no lo creo.
Pero bueno, he estado viendo la temperatura.
No corre el aire, ¿no? Por ahí.
Si corre el aire, no pasa por donde estoy yo. Vamos. Verdaderamente lamentable. Pero bueno, oye, tampoco vamos a ponernos estupendos, puesto que a mí ya sabes que el calor no me gusta, y pero es lo que toca, es alucinante, ¿no? Como cuando hay una gran anécdota que me contó Carmen Martín Gaite,
sí,
una vez, que es verdaderamente impresionante, ¿no? Ella ya saben los oyentes que estaba casada, uh-huh, tuvo un tiempo casada con Rafael, con el gran escritor también Rafael Sánchez Ferlosio.
Sí, sí, sí.
La familia de Ferlosio tenía una casa palacio casi en Coria. Y un invierno, de estos inviernos, bueno, que conocemos, ¿no? De continentales, ¿no?
Sí.
Iban paseando por la mañana por el campo, uh-huh, y se encuentran con un pastor. Y pues saludarle y buenos días y tal, y la pregunta, pues, hombre, habitual, ¿no? Y educada, es ¿qué tal está usted, ¿no? Uh-huh. Y les contesta, pues ya ve, le dicen, porque hace mucho frío esta mañana, ¿no? Y le dice el pastor, sí, pues ya, pero ya saben ustedes que cuando frío, frío, y cuando calor, calor.
Claro.
Es decir, que tampoco vamos a descubrir ahora el Mediterráneo para volver. ¿Sabes? De que es que hace mucho calor. Hombre, ¿usted qué
pues
quiere?
Sí, pues sí, porque toca, ¿no?
Esto de vivir como que se creen que esto es Matrix, ¿no? Y que como todo es virtual y no, pues ahora que hace mucho calor, ¿no? Y ahí el lloriqueo habitual y ahí después que hace mucho frío. Pues mira.
Pues sí.
Buenos días.
Uy, que creo que ha aparecido Emilio. Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues
buenos
aunque
días.
es viernes, bien, porque estoy con vosotros.
Claro.
No, si yo os estaba escuchando, pero por alguna razón no me oíais. Oye, el otro día, a propósito de esto que estabais comentando, que estaba diciendo Fernando, me mandaron por WhatsApp un meme de esto, es genial. Dice uno a otro, vivir es un lamento constante, y le contesta al otro, yo lo que peor llevo es el calor. Pero es que es lo que dice Fernando, yo estos días cuando dicen, ¿qué calor hace? Digo, joder, y en invierno frío, ¿sabes?
Ya, o sea, pero bueno, que parece que si no hablamos del calor y del frío, ¿verdad? Pues que no
es que la... Vivir es un lamento constante. Es que es buenísimo, por favor.
Sí, es muy bueno.
Bueno, pero también dice un personaje de una de las mejores obras escritas sobre la Guerra Civil Española, que recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes, que es la gran obra de Fernán Gómez, una obra de teatro, Las bicicletas son para el verano.
Sí, sí.
¿No? Que hay un personaje, Don Luis, que está interpretado por Agustín González de una manera espléndida, tanto en la obra de teatro como en la película que hizo después Jaime Chávarri. Y hay un momento en el que, para hilar con lo que está diciendo Emilio, hay una situación en la casa, imaginaros, ¿no? La guerra en Madrid. Y hay un momento en que Don Luis dice, vamos a ver, a este valle de lágrimas hemos venido a sufrir lo menos posible, ¿no? O sea, es decir, esto es un valle de lágrimas, pero tampoco nos lo pongamos más difícil,
¿no?
Claro,
claro.
Eso no, ¿sabes? O sea, que hace calor, pues te bañas, claro. Que tampoco está mal, y así te
Bueno, higienas, si tienes donde bañarte, porque es que...
pero digo, en la ducha donde
Ah, bueno, quieras, que te das una ducha, vale, pero, fantástico. Que te refrescas,
claro,
vamos.
Te quiero decir que...
Sí.
Después están las piscinas, es el lugar donde puedes hacer...
Oye, acordaos que Zabala la semana pasada hacía un elogio de la piscina, sí. ¿Eh? ¿Os acordáis? Que era su comentario,
claro,
de la piscina municipal, además, sí señor, de las que aquí en Madrid abundan y además son fantásticas, todo hay que decirlo.
Estupendas.
Sí, o sea, sí.
Y bueno, después están... Teníamos que hacer un monográfico sobre piscinas, empezábamos con la gran película El Nadador, interpretada por Burr Lancaster,
sí.
Pero después hablaríamos de las piscinas municipales, las piscinas de las urbanizaciones, las piscinas individuales, es decir, hay todo un mundo de piscinas, ¿eh? O sea, podemos hacer un monográfico. El mundo es una piscina.
Oye, ¿os acordáis de aquello de Manolito, claro, Piscinas? ¿Os acordáis de aquel personaje?
Hombre, claro. Y el chulo piscinas, ¿no? ¿Sabes? O sea,
¿Y del que se tiraba del trampolín?
Sí, el trampolín. Y no hay película. No hay película de James Bond. No hay película de James Bond
que no aparezca una piscina.
Es verdad. O sea, en 007 siempre hay piscina. Oye, pero es que había que hacer un monográfico, porque en el graduado... Hay un momento en el que Dustin Hoffman flota en la piscina, que es un momento buenísimo, clave, ¿verdad? Que refleja su confusión vital. Oye, y el gran Gatsby, que lo hemos traído este año por el centenario, tanto la obra como las dos películas, la buena y la posterior, no tan buena, ¿verdad? La piscina es un símbolo absoluto. Acordaos, matan al final, lo matan en la piscina, pero es que aparece durante toda la obra. Es todo un símbolo de la riqueza, de la decadencia. Oye, es que es buenísimo esto, porque estoy pensando en Poltergeist, ¿os acordáis? Que me parece otro peliculón del 82. El momento de la piscina es clave.
También.
Vamos a hacer una monográfico de piscinas.
Oye, si ya estamos. O sea, que no hay...
Ya estamos, sí.
Y después hay una derivación de la piscina, que es además del chulo piscinas y... y demás, que está
con el turbo, ¿no, Emilio? Fernando, con el turbo, digo, ¿no?
Ninguna... No, no, es que voy por ahí, voy con vale. el tipo de bañador, ¿no? El tipo de bañador.
Está en la derivada.
No, es que hay gente que, por ejemplo, cuando están los carnavales, se ponen máscaras, ¿no?
Sí.
Y decía el gran André Marró que la máscara no engaña, la máscara subraya.
Sí.
Y claro, el bañador es lo mismo, ¿no? O sea, el bañador es una declaración de principios estéticos y morales de una manera verdaderamente...
Qué bueno, ¿eh?
Te vas a una... Bueno, la playa es fascinante. Bueno,
la playa, ¿no? Es un escaparate tremendo, piscina, de esto que estamos hablando.
Tremendo, ¿no?
Sí,
¿no? Porque
sí.
Además es un escaparate en el que te has ido despojando y ya te vas quedando en lo mínimo, ¿no?
Pues sí,
en lo mínimo,
casi
moralmente
en lo que eres,
aceptable,
¿no?
Digamos,
casi.
¿No?
Sí,
en lo
sí.
que eres, ¿no?
Sí,
o sea, y entonces ya el único rasgo que te caracteriza más allá del cuerpo, que cada uno tiene el que tiene y qué le vamos a hacer, ¿no? Tampoco todos querríamos ser el mejor, pero bueno.
Sí.
Además del cuerpo, que eso sí que no lo puedes cambiar.
No.
Bueno, pues cambiar en meses y tal. Pero en ese momento, oye, es el cuerpo que tienes y venga... Para adelante, macho. Y sí, pero claro, está el bañador, que es lo que te va a identificar, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Si es estrecho de esos, así como, ¿sabes? Una especie como de braga mínima,
uh-huh.
O es un boxer, o es un... es decir, ahí te estás retratando, ¿no? Te
bueno,
estás
es que hay toda una etiología de los bañadores, ¿eh?
Sí.
Y es que a través del bañador... O sea,
claro,
tú ves un bañador... Y o sea, ya
te, sí. Y te dicen mucho,
dicho,
¿no? De quién lo lleva.
Absolutamente.
Claro,
sí.
Claro.
Yo tenía una amiga que a los bañadores que llevan los chicos estos ahí ajustados, tipo calzoncillo, slip, ¿no? No boxer,
tipo turbo, ¿no? De que había...
Tipo turbo, sí, que dice...
Yo llevé turbo, pero era joven y era inconsciente.
Bueno, de
joven, también, ¿eh?
Me ponían eso,
claro, pero era muy inconsciente.
A estos bañadores...
Los abanderados.
Sí.
Abanderados.
Sí, a estos bañadores los llamaba Pretty Webby.
Muy bueno.
Y si os fijáis, los franceses suelen llevar de estos.
¿Es
sí,
verdad?
Sí, todos.
Los franceses.
Pero ¿sabes por qué, Emilio? Te lo voy a decir. Por el chauvinismo.
Oye,
por el chauvinismo.
Carlos,
claro.
Carlos, otra categoría. Oye, acaba de introducir, Emilio, otra variante fascinante.
¿Cuál es? Vamos
este
por ella, venga.
Antropológico y sociológico que estamos haciendo, que ya nos amplía lo territorial, aquí siempre gusta mucho,
sí.
Que es el bañador por nacionalidades, ¿no?
Sí.
Los franceses efectivamente se trabajan bastante el turbo, versión nacional abanderado.
Sí.
Pero, por ejemplo, la extravagancia de los ingleses no tiene límite.
Es cierto.
Bueno,
es cierto.
Como siempre, vamos.
Sí, sí, desde el bañador que luce la Unión Jack, ¿no? Empezando
sí.
por ahí, el patriótico,
exacto,
digamos.
Empezando por ahí y terminando con la cabeza de Paul McCartney, ¿y los alemanes?
Ahí voy yo, qué serio, ¿no? Es el bañador alemán, ¿no?
El Deutschland, el modelo bañador. Esto, nos van a poner a parir porque estamos cayendo en todos topicazos patéticos.
Sí, bueno, sí, pero...
Pero lo hacemos
para
entretenernos, además.
Estamos haciendo guiones... Para los próximos programas de radio.
Pues
uno de las piscinas que ya hemos hablado. Otro
sí,
de bañadores.
Sí.
Momentos mágicos de bañadores.
Sí.
Úrsula Andrés.
Venga.
Emerge del mal como
bien,
una afrodita.
Sí, sí, señor.
Siendo
sí.
un bikini blanco que marca un antes y un después
sí, sí.
en la historia del cine y de la moda.
Sí.
Doctor, no.
Y para que...
Oye,
1962.
No, oye, decía Esther Williams,
y
acordaos de Esther Williams,
bueno,
que era la
hombre,
sirena,
Williams,
¿no? De estas películas.
Oye, perdón,
una película en la que el protagonista se pasa toda la película en
la piscina.
Venga, que nuestros oyentes estén... ha sido citada anteriormente a lo largo del programa.
¿Cuál es la pregunta?
Pero vamos a ver, una película en la que el protagonista, que es uno de los grandes actores del siglo XX,
sí,
extraordinario actor...
Sí.
Se pasa toda la película, desde que arranca la película hasta el final, que es un final tremendo, tristísimo, que no voy a contar.
Ah.
Se pasa toda la película en bañador.
Bueno, pues nada, si
y
hay
tiene
alguien...
mucho que ver el título. Venga.
Ya has dado bastantes pistas. No, no, que yo, que si alguien da con el título de esta película que está diciendo Fernando, que nos llame, por favor, que va a entrar en antena y nos va a dar el título aquí con Emilio del Río, con Fernando y con un servidor. Bueno,
oye, pena. perdona, dime. Perdona una cosa, es que luego esa escena, vamos, me parece mítica de Úrsula Andrés con el bikini blanco, tal,
sí.
Del 62, hay un momento en el que se hace un homenaje dentro de la propia serie de 007, de James Bond.
Sí.
Porque en Casino Royale, de 2006, Daniel Craig sale del mar en un bañador azul pálido, y es un homenaje al shot icónico de Doctor, ¿no? O sea, el momento chica Bond lo pasa a Chico Bond. O sea, ya me parece, vamos...
El rizón.
Buenísimo.
De los bañadores. Bueno, que vamos a...
Oye,
dime.
No, no, que llamen, ¿eh? Bueno, pero vamos a darles una pista.
Sí, venga.
Fernando. Es... ¿Hola?
Sí, sí, dilo.
Ah, dilo. Dilo. Vamos a darle alguna pista de la película.
Sí. ¿Le damos alguna?
No. Venga, sí.
A ver.
Yo, pasa en Francia.
Bueno, no, hombre... No, pasa en Estados Unidos.
Pasa en Estados Unidos. Estaba pensando en la de Alain Delon y Romy Schneider, la piscina.
Claro, la piscina, no, por eso, pasa en Estados Unidos.
Ah, por eso.
Y pasa en una especie de conjunto de casas al estilo de lo que podría ser, por ejemplo, en Madrid, ya que estamos yendo a Madrid, La Moraleja, por ejemplo.
Ya. ¿No? Oye, que me están diciendo...
La hemos citado.
Me están diciendo que hemos tenido una llamada, pero no ha querido entrar en antena, ¿verdad? Era Carmen, no hemos podido convencerla, ha dicho que estaba trabajando y que no podía. Y me dicen que ha dicho que la película es Cuidado con el bañador, de William Katz, ¿puede ser? ¿O no?
No.
No es.
No.
Bueno, Carmen, lo has intentado.
Voy a dar una pista.
Venga, da otra pista.
El protagonista empezó en el mundo del circo.
Del circo.
Era un acróbata extraordinario, trapecista también.
Sí.
Y sus primeras películas, que tratan de piratas, por ejemplo, una de las primeras, pues se mueve mucho, salta mucho y tal y cual. Y después va dando un giro a su carrera y empieza a hacer una serie de películas dramáticas, de thriller, y su culminación como actor va a llegar a través de un director italiano, que va a ser la versión cinematográfica de una de las grandes novelas del siglo XX.
Yo creo que ya has dado muchísimas pistas.
Lampedusa.
Fernando, ¿no? O sea, muchas.
Y hay que decir que ese director italiano...
Sí.
Que se llamaba Luchino Visconti, no le quería a este actor porque tenía la imagen precisamente de un actor norteamericano que no iba a dar el papel del príncipe Salina que requería la novela.
Bueno, pues...
Y hay que decir que este actor norteamericano hizo una de las más memorables actuaciones cinematográficas que se recuerdan en la segunda mitad del siglo XX.
Bueno, pues...
Insisto, y sigue haciendo la película que yo os he dicho. Toda la película,
toda.
Para un actor es un reto impresionante, toda la película en bañador.
Bueno, que
la
vamos.
La hemos citado.
Sí, vamos a dejar abierto el concurso, si os parece, ¿verdad? A ver si alguien es capaz
de
adivinarlo.
Muy bien, Carmen, que ha apuntado la película Cuidado con el bañador.
Cuidado con el bañador,
Sí, está bien.
Esa es del 89.
Yo desconozco el argumento de la película, pero Cuidado con el bañador.
Es una dueña de una empresa de bañadores.
Ah, bien, sí. Bueno, no era esa la que estamos buscando. Vamos a dejar abierto, como digo, el concurso, pero Emilio, vamos a poner un poquito de música.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
¿Qué canción has elegido, Emilio, para este aciago fin de semana?
Pues primero, para superar el aciago fin de semana, esta maravillosa canción dedicada a Machuca, lo de maravillosa, de Serrat Fiesta, y que tiene que ver también con lo que vamos a celebrar la noche del lunes al martes.
Sí.
Ahora, ahora. Sí, sí. Aquí, aquí.
Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Y que tiene que ver con la noche de San Juan.
Claro.
Por eso la he puesto, porque matamos dos pájaros de un tiro.
Sí,
la noche.
Señor.
Hoy traigo la canción y el libro por la noche de San Juan.
Las dos cosas.
La vamos a celebrar el lunes, esa noche mágica. Uh-huh. Es una de las fiestas más antiguas y mágicas del calendario.
Sí, sí.
Con unas raíces que se hunden en el mundo clásico. Y que además es una fiesta. Y hay algo mágico en este rito, ¿sabes? Durante miles de años, los humanos, en Occidente al menos, hemos. Los pueblos del hemisferio norte, diría, hemos celebrado el solsticio de verano.
Uh-huh.
Ese momento en el que el sol alcanza su punto más alto. Luego el cristianismo asume las fiestas, lo hace con todas las fiestas paganas, lo hace también con la Navidad, con la Año Nuevo, etcétera, ¿no? Y la vincula a San Juan Bautista. Y es una fecha, era una fecha sagrada para el mundo clásico, por supuesto. Simbolizaba el solsticio de verano, la plenitud de la luz, el inicio del descenso de los días, la necesidad de invocar protección para los meses que vienen. ¿Y cómo se celebra?
Con el
¿cuál
fuego.
¿Cuál es el elemento central de esta noche? El fuego.
Sí.
Las hogueras purifican, espantan a los malos espíritus, atraen la buena suerte. Y saltar la hoguera, esto que yo hacía de pequeño, en el pueblo de mis padres, en Soria, es una tradición, fijaos, ¿no? En San Pedro Manrique, bueno, y en tantos sitios de España, pero ahí es una cosa muy sagrada, ¿no? Este saltar la hoguera, que tantos hemos hecho y tantos siguen haciendo y tantos seguirán haciendo, es una de las tradiciones más extendidas. Es una forma simbólica de limpieza, de renovación. Y ese ritual mágico, ese pedir deseos mientras se salta el fuego, ese escribir lo que se quiere dejar atrás y quemarlo, ese recoger hierbas como el romero o la verbena, ¿no?, que te dan poderes especiales esa noche, ese bañarse los que tienen el mar en el mar a medianoche para purificar el alma y atraer el amor, eso nos une de una forma mágica con esa celebración que hemos hecho durante miles de años y que seguirán haciendo.
Su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Entonces, entiendo, Emilio, que tú sigues celebrando esa noche de San Juan, aunque no saltes ya la hoguera.
Yo no salgo por la noche, pero lo siento y lo vivo.
Y esa purificación de la que hablamos también la practicas, ¿no? ¿Eres de rituales de esta noche o...?
Sí, de verdad, creo que los ritos hay que mantenerlos. Y transmitirlos y enseñarlos y compartirlos.
Pues
me parece una noche mágica.
Sí, señor. ¿Y
esta canción me parece una canción, pues eso, mágica para una noche mágica?
Fernando, te iba a preguntar, ¿a ti la noche de San Juan también te saca a lugares donde se celebra, donde hay hogueras, donde hay purificaciones, etcétera, etcétera?
Sí, también. Lo que pasa es que oyendo el vídeo, primero me ha emocionado, lo he contado extraordinariamente.
¿Me estaba emocionando yo?
¿Ves? Y después, claro, la cita de San Pedro Manrique en Soria es clave, porque es uno de los sitios donde además pasan descalzos algunos, ¿no? Que es algo sobre el fuego, sobre las brasas, que es algo verdaderamente brutal, y que es una que viene de siglos, como bien explicaba Emilio, y sobre todo en el Mediterráneo, en toda la provincia de Alicante, porque son las hogueres, ¿no?, de San Juan, que es la gran fiesta, es el equivalente en Alicante a las fallas de la vecina Valencia, ¿no? O sea, por lo tanto, también se viven de una manera intensa, y a mí me pasa lo mismo que Emilio. Yo, aunque salgo de noche, ya no estoy para saltar mucho, pero lo he saltado con la misma devoción y con el mismo entusiasmo y con la misma entrega y con el mismo respeto, como bien decía Emilio, a los ritos, porque alguien que olvida los ritos se olvida de sí mismo, ¿no? Y por lo tanto hay que cumplirlos de la manera más ortodoxa en este siglo y este tiempo de falsos heterodoxos. Pues volvamos a ciertas ortodoxias, ¿no? Y esa de la noche de San Juan. Hay una para los detalles así divertidos de falsas erudiciones, pero muy divertidas. Juan y Junior hicieron una. Juan y Junior, que era Juan Pardo y Antonio Morales, hicieron una canción que se llamaba La Noche de San Juan, ¿no? Pero lo más divertido de esto, para seguir con nuestro admiradísimo, queridísimo y seguidísimo, como siempre, Joan Manuel Serrat, es que Serrat hizo una versión en catalán de La Noche de San Juan de Juan y Junior. Empieza, me parece, lo digo en memoria, me parece algo así como un braspa con el estío brío, Schultz, una noche cuando el estío abría los ojos, ¿no? Y es muy divertido porque la letra es de Serrat en catalán, pero la música es de Juan y Junior. Yo creo que es la única vez que Serrat versionaba, además a un dúo que tuvo tanto éxito, fue tremendo el éxito de Juan y Junior en su momento, sobre todo tuvieron aquella anduriña, ¿no? Que fue o la caza y todas aquellas, ¿no? Y me hacía gracia contándole Emilio. Y Emilio va a recomendar un libro extraordinario.
Vamos al libro, sí señor, porque decías, Emilio, que también tenía relación con esto que estamos hablando.
Sí.
Cuéntanos.
El libro es Gargoyles y Abidis, de un gran amigo compartido, ¿verdad, Fernando?
Sí, que era absolutamente.
Fernando Sánchez Gago.
Una gran persona, una enorme persona.
Fue compañero nuestro aquí durante mucho tiempo, ¿eh?
Os lo recuerdo también. Exactamente, en Telemadrid.
Sí.
Que murió, pues fíjate, el 10 de abril del 23, o sea, hace ya, Dios mío, han pasado dos años, ¿no? Y tres meses en Castelfrío de la Sierra. Vivía enfrente de mi tío Bienve, se llamaba Bienvenido, que yo le pregunté a mi abuelo Narciso, digo, ¿por qué le llamas Bienve? Dice, pues tengo cinco hijas, ha nacido un hijo, pues ¿cómo quieres que le llame?
Bienvenido sea.
En el campo entonces, ¿eh? En el campo
claro. Sí.
Y eso que mis tías iban, y mi madre, ¿no? Todas ahí a trabajar al campo también.
Sí.
Y vivía enfrente de mi tío, y padrino además, que en Castelfrío de la Sierra, ahí donde se acaba la carretera, en las tierras altas de Soria, ¿no? Donde empieza las estribaciones finales de la meseta y luego ya la bajada... al valle. Fernando se identifica con Soria, aunque él nació en Madrid, y escribió un montón y muy bueno lo que escribió. Pero algo relacionado con esta noche mágica, que es la noche de San Juan, es esa obra extraordinaria, que es Gargoyles y Abidis, que se subtitula, lo tengo aquí ahora mismo entre mis manos, Una historia mágica de España. En cuatro tomos, con un prólogo también de uno de los grandes, de Torrente Ballester. Fue Premio Nacional de Ensayo en 1979. Y yo creo que es una de las cosas que hay que leer, ¿no? La Gargoyles y Abidis de Fernando Sánchez Drago. Es un ensayo de historia mágica de España, lo dice el subtítulo. Se mezcla la leyenda, la antropología junguiana, la historia real, fabulaciones artísticas. ¿Quiénes eran Gargoyles y Abidis? O Abis también, ¿no? En la Tartessos prerromana, pues es en el mito, Gargoyles es el rey inventor de la apicultura, exilia a Abidis tras un nacimiento incestuoso y entonces es criado por una cierva, civiliza su pueblo, instaura la agricultura, el sedentarismo, las leyes. Entonces Fernando amplía este origen legendario y entonces explora temas como la Atlántida, el Santo Grial, la alquimia, la reconquista, el camino de Santiago, la tauromaquia.
Es uno de los capítulos más impresionantes, claro, todo que eso, he podido leer.
Sí, todo eso interpretado
como os iba a contar que yo que le traté mucho y que además escribí sobre Gargoyles como un gran libro de viajes a lo largo de la historia, pero lo que más me emociona es cómo consigue, como está contando Emilio, pero cómo consigue Fernando Sánchez Drago el ir incorporando todos esos elementos y al mismo tiempo la experiencia personal. Y después de todo lo que está contando, él relata cuando llega en un dos caballos entonces, con la que entonces era su mujer, parece que era, no sé si era ya Baridi, pero que llegan a Santiago y desde arriba cuando ven la ciudad es cuando ya se resume todo eso. Y lo cuenta de una manera tan cercana al lector que, como está diciendo Emilio, verdaderamente es un libro clave, ¿eh?
Y lo interpreta todo además como la memoria colectiva, Me encanta eso, ¿no? La memoria colectiva de un país, de España, ¿no?
Bueno,
y el estilo es, el estilo te atrapa, es una narrativa envolvente, sugestiva, estimulante, estimulante. Eso es lo bueno, ¿no? Que te estimule la imaginación,
claro,
lo que lees, y que te anime a leer más cosas, una riqueza extraordinaria de referencias históricas, mitológicas. Es un libro de la buena literatura. Como dice nuestro amado líder Félix Madero, te lleva a leer más libros, ¿no?
Sí.
Pues eso, pues es una obra que además te lleva a leer más libros. Gárgoris y Abidis, una historia mágica de España para celebrar esa noche mágica que es la noche de San Juan.
Bueno,
tengo que contar
que estuve en la
histórica presentación del libro.
Ajá.
Fue en el 78. En el 78 fue en el Ateneo. Y en la gente que lo presentaba era desde Dámaso Alonso, que era en ese momento director de la Real Academia, a Gonzalo Torrente Ballester, que como señalaba Emilio había escrito el prólogo,
sí,
a Fernando Rabal, a un jovencísimo Fernando Savater, al profesor López Aranguren, a Luis Racionero,
Agustín, García Calvo.
También Agustín García Calvo. Y sobre todo el que estuvo más brillante, como siempre, era don Julio Caro Baroja, que contó, porque claro, el libro de Fernando tiene una base extraordinaria, que es la historia de los heterodoxos españoles de don Marcelino Menéndez y Pelayo, ¿no? Donde don Marcelino, dentro de la ortodoxia, quiso denunciar todas las heterodoxias de un país bastante heterodoxo, por cierto, que es este, y lo único que hizo el tío fue destapar todo lo que estaba oculto, con lo cual es un libro, vamos, son varios volúmenes, y ahí Fernando toma muchas referencias, y me lo contó. Pero don Julio fue impresionante, porque con la forma que tenía de hablar don Julio, empieza la intervención, fijaros que no se me ha olvidado el año 70. Y empieza don Julio: subía yo por la calle del Prado y se me ha aparecido la sombra de don Marcelino. Joder, claro, era clave, ¿no? Era lo que estaba. Y fue verdaderamente emocionante. Bueno, sí, estas cosas que, como estáis viendo, se te quedan para siempre y que al final forman parte de las epifanías de la vida de uno.
Oye, y hay cosas...
Pero perdón, yo no estuve, tenía entonces 14 años, claro, y todavía claro, no había llegado a Madrid. Claro. Pero atención al plantel que acabas de citar, Fernando.
No, menuda, Alonso, menuda alineación.
Sabaté, Caro Baroja y menuda alineación. Arrabal, Racionero y Agustín García Calvo.
Ya ves.
Y Aranguren, que entonces estaba muy de moda. Ahora ha caído más.
Ahora ha caído un poco, Aranguren, sí.
Pero entonces el profesor Aranguren estaba en todas las mesas redondas y yo me acuerdo que siempre decía lo mismo. Dice: la verdad es que yo no sé por qué me han invitado. Y más de una vez, algún espontáneo salió en ese Madrid tan divertido que era ese de finales de los años 70 y principios de los años 80, con toda la democracia recién llegada, transición y tal. Y cuando decía el profesor Aranguren: yo la verdad es que no sé por qué me han invitado hoy aquí, siempre salía algún espontáneo que decía: ¡y yo tampoco! ¿Sabes?
Bueno, historias, cosas que se nos quedan, que no sabemos por qué, y algunas son historias de amor. Bueno, historias de amor, a veces tan desgraciadas, Fernando, como esta de Los Secretos, ¿no? Es la canción que has elegido hoy. Quiero beber hasta perder el control.
Sí, bueno, porque tiene que ver con lo mismo que hacía Emilio.
Sí.
Ya ves que vamos aprendiendo los dos, Emilio y yo.
Ajá.
De relacionar la canción con el libro que traigo,
bien,
¿no?
Fantástico.
Y la canción es sí, quiero volver hasta perder el control. Hay que decir, como estamos llenos de moralistas laicos,
sí, que no beba nadie hasta perder el control.
Por favor, todo lo contrario, al revés. Lo estamos poniendo como aviso y advertencia.
Exacto, 0-0.
Cero, porque entonces se pone muy pesado, empieza a
dar llorona. No, alcohol cero.
O le puede dar violenta, y entonces que nadie... No bebas, ¿sabes? No solamente cuando conduces, sino cuando no conduces tampoco.
Nunca
bebas.
No bebas.
Porque llevamos una vida que para sí querían, nos están imponiendo, que ya querrían los ortodoxos católicos más ortodoxos que lleváramos, ¿no? O sea, es decir, pero bueno, dicho todo esto, la canción es absolutamente maravillosa, de los secretos, y lo que cuenta es pues la cosa más típica del mundo. Voy a poner también, si nos ponemos en este plan, tendríamos que no ver la escena de Casablanca de Humphrey Bogart, cuando desesperado porque se acaba de encontrar a Ingrid Bergman en el único sitio del mundo donde no tenía que encontrársela, que es en Casablanca y en su bar, y se sienta delante al lado del piano para beber, ¿no? Y está diciendo, ¿y qué harán ahora en Nueva York, que son las 3 de la mañana?
Ya, pero es que eso de mojar las penas en alcohol, ¿verdad?
Tampoco,
¿eso
es algo? Nada,
se ha hecho en algunos tiempos, ¿no?
Sí, pero ahora parece que no vamos a animar a nadie a beber.
Es que,
daros cuenta que vivimos un mundo perfecto. O sea, como bien sabe Emilio, llevamos 2000 años de existencia. Pero hasta hace pocos días o hace pocos años en España no hemos descubierto que es ahora cuando vivimos verdaderamente como gente perfecta. Ya sé que la ironía no funciona en la radio.
Bueno, a veces se capta, Fernando. Hay veces que sí.
Lo voy a dejar.
Juan Pablo Colmenarejo siempre lo decía, que esto de la ironía en la radio, que no se captaba.
No funciona. Claro, no funciona. Dejamos. Pero bueno, es una gran canción que cuenta y que tiene que ver con el libro que traigo.
Pues si te parece, vamos con él. Vamos con el libro, venga, cuéntanos.
Otro libro que me contaba el otro día en la Feria del Libro, su editora, que lo acababan de publicar y que ya les habían puesto a parir en redes sociales por haber publicado el libro. Son cosas inauditas. Ahora ya no hay ironía, ¿eh? O sea, son cosas inauditas, o sea, no lo tenemos que hacer ver, porque ya el ataque a la libertad de expresión es de tal calibre, llegado desde extremos que en teoría a lo largo de la historia han sido los más defensores de la libertad de expresión y que ahora hay una moralina patética, verdaderamente patética. Bueno, pues me contaba y el libro, se llama Elogio de la Ebriedad y está escrito por una Alicia está publicado en Ciruela. Está escrito por Alicia Dorey. Uh-huh. Alicia Dorey es una periodista experta en vinos y gastronomía, ¿no? Que nada menos que es la directora editorial del suplemento del gran periódico francés Le Figaro. Uh-huh. El suplemento se llama, fíjate, Francia, un país exquisito. No sé qué dirán esto, en fin, también. Pero tienen un suplemento de vinos, ¿no?
Sí.
De Figaro Ben, ¿no? Los vinos, ¿no? Uh-huh. Y es presentadora de un podcast que tiene muchísimo éxito, que se llama entonces O Gulud, ¿no?
Yeah.
Bueno, y ella ha escrito un libro bastante curioso, no tiene nada que ver con una incitación a la borrachera, ni muchísimo menos. Recordemos que uno de los grandes libros de poesía española, de los grandes libros de la poesía española de los años 50, de una poesía civil, de denuncia, ¿no? De eso que antiguamente hacía la izquierda y ya no hace, que es de Claudio Rodríguez, que se llama El don de la ebriedad, ¿no? Que es un libro extraordinario, ¿no? Bueno, pues Alicia Dorey acaba de publicar Elogio de la ebriedad, pero lo que cuenta en el fondo, yo podría empezar con una frase, si a estos señores no les molesta demasiado, con una frase de Groucho Marx, que a lo mejor saben quién es y a lo mejor ya no, porque estamos viviendo unos tiempos muy raros.
¿Cuál es?
Pero Groucho decía algo formidable, ¿no? Lo digo por si esta tarde tenéis que salir y están las fiestas de San Juan y todo lo demás.
Sí.
Pues es una buena recomendación de uno de los tíos más cachondos que ha dado la historia y que vete a saber, con los chistes y con los gags que hacía, qué éxito podría tener hoy ante la que nos está cayendo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hagamos la resistencia, no sabíamos que nosotros al final vamos a ser resistentes, hagamos la resistencia hasta donde nos dejen, ¿no? Y dice Groucho, que tiene que ver con el libro, claro, bebo para hacer interesantes a los demás.
Esa es buenísima.
Una forma de beber, ¿no? ¿Sabes?
Buenísima.
Hombre,
perdona, que hay diferentes formas de ebriedad. Quiero decir, tú te puedes un sentimiento de ebriedad que te provoque contemplar un paisaje maravilloso, ¿no?
Mira,
que no hay que beber.
Cita un haiku japonés, que sabéis que es un tipo de poesía muy breve, ¿no?
Mm-hmm.
Y dice, está escrito en Tokio, marzo 2018, dice, una copa y no hay diferencia entre Oriente y Occidente. Dos copas y no hay diferencia entre el pasado y el presente.
Qué bueno.
Tres copas tres copas y no hay diferencia entre yo y los demás. Me parece maravilloso, como solidaridad.
Es como
para,
lo mismo
para sentirte solidario, para sentirte solidario con tus semejantes, me parece increíble.
Sí, sí.
Y aquí hay una cosa que trae, una cita que trae de El Principito, ese libro, ya sabéis que en Alianza Editorial, en Alianza uh-huh. de Bolsillo, los tres libros más vendidos de la historia, hasta ahora, hasta hace unos años, ¿no? Supongo que eran El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry,
sí, ¿eh?
Las 1080 recetas de cocina de Simón Ortega y El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Y si me preguntáis, ¿y por qué el de Pío Baroja? Os lo contestaré, porque yo lo pregunté a la editorial.
Porque lo ponen en inglés, sí.
Exactamente, sí señora. Muy bien, muy bien, profesor del Río, ahí está. Bueno, vamos con lo de tonto de Saint-Exupéry y terminamos.
Perdón, dice, pero dicho esto, Fernando, es verdad que era lectura obligatoria de clase y eso pues disparaba las ventas, pero está bien el libro, ¿eh?
Es extraordinario.
Es estupendo, ¿eh? O sea, estaba muy bien elegido. En aquella época en la que se ponían libros obligatorios ¿mm? Para leer en clase.
Llega, no como en ahora. El bachillerato.
No como ahora.
En fin. Bueno, pues vamos con el Principito. Dice.
¿Qué dice?
¿Por qué bebes? Le preguntó el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué? Insistió el Principito. Para olvidar que estoy avergonzado, admitió el bebedor. ¿Avergonzado de qué? Avergonzado de beber.
Qué bueno.
¿Qué parece? Maravilloso, ¿no?
Maravilloso, sí, señor. Oye, que está Zabala llamando a la puerta. Vamos a abrirle, ¿eh?
Si cierro los ojos, aún puedo oler el aroma de los pinos mezclado con el asfalto mojado por el agua del camión de la limpieza y sentir la brisa fresca que bajaba del monte Abantos al atardecer. Los veranos en el Escorial, en aquella época dorada de los 80, eran un paréntesis bendito. El refugio sobre la ciudad asfixiada. No existían entonces ni las prisas ni las pantallas de hoy que nos comen la vida. La vida que transcurría a un compás lento, como demorante, marcado por el sol que se desplomaba sobre la sierra. Por las mañanas, el ruido de las persianas subiendo el chapoteo en alguna piscina, la promesa de una jornada sin reloj. Pero la verdadera magia emergía al caer la tarde. Las terrazas, aquellas terrazas, el alma del verano escurialense, desde la lonja con la mole gris del monasterio como telón de fondo, hasta las empinadas calles del pueblo. Mesas de hierro forjado forjando amistades. Subíamos y bajábamos con la fuerza íntegra de la juventud en las piernas, al son de un pingüino en el ascensor. Las bicicletas, nuestras alas, nos llevaban por cada rincón. Eran veranos de piel morena, rodillas raspadas y la certeza de que al día siguiente el sol volvería a nacer sobre el monasterio. Se acababa la década con una nostalgia que venía de antes y los cursos de verano de la Complutense estallaban con una fuerza cegadora, plagados de estrellas de la política, la literatura, la música, el deporte, los toros. La que liaron el profesor Escudero y Gustavo Villapalos fue inolvidable. Una constelación de conferencias y actos que a esa altura no se ha vuelto a dar. Hace 40 años ya. De todo, hace siempre 40 años.
Bueno, el regalazo que nos ha hecho Zabala esta mañana, chicos.
Espléndido.
Bueno,
Vaya mañana que me estáis dando a los que tenemos ya cierta edad, ¿no? Porque entre San Pedro Manrique que ha evocado Emilio, ¿no?
Sí.
Y yo que he trasladado ese Escorial extraordinario que ha contado Zabala a mi San Rafael segoviano en la sierra, en la falda prácticamente del Puerto del León y de Cueva Valiente y de todo esto, la verdad es que me habéis destrozado la mañana, pero
hombre, sí,
lo agradezco.
No nos lo digas así, Fernando.
Oye, por cierto, que nos vamos, si queréis lo dejamos para la semana que viene, porque nadie ha dicho lo de la película.
No, todavía no. No.
Más pistas no se pueden dar.
Bueno, exacto, vamos a dejarlo.
Bar Lancaster.
Vale, pero no des más pistas, que lo vamos a dejar para la semana que viene,
vale.
¿No? ¿Os parece?
Vale, muy bien.
Sí, lo dejamos.
Oye, me ha encantado la cita de Zabala, ahora que de casi todo hace 40 años, porque es un guiño un homenaje a ese verso fantástico de Gil de Viedma, cuando escribe, ahora que de casi todo hace más de 20 años.
Sí.
Pero llega un momento en el que de casi todo hace más de 40.
Claro, claro, a la altura en la que ya estamos, ¿no? Oye, que no sé si os habéis dado cuenta.
Ahora, permíteme una cosa.
Dime.
Si eso es así, ¿sí? Y yo creo que es verdad, porque como bien dice Emilio, es algo colectivo, es decir, que todos sentimos que...
Exacto.
Tengas la edad que tengas, sientes que de todo hace 40 años, eso significa que ahora esto es muy aburrido.
Bueno, claro. Bueno.
Claro, porque si estuviéramos divirtiéndonos, no nos acordábamos.
Pero nos queda la noche de San Juan, que la tenemos ahí en puertas. Por cierto, que no os habéis dado cuenta, Juan y Junior cantando la noche de San Juan, es lo que estamos escuchando,
sí,
que lo ha encontrado Jesús y nos lo está poniendo ahora. Jesús María.
Enhorabuena, Jesús.
Así que es una forma de daros las gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros en Onda Madrid. Y nada, que lo paséis bien y que os cuidéis mucho, ¿eh?
Ánimo con el fin de semana.
Igualmente.
Ya queda menos para
ya
el lunes.
Queda menos, Emilio.
Y buena noche de San Juan.
Buena noche,
noche de San Juan.
Un
abrazo.
Para los
un
dos.
Abrazo.
Un abrazo. 9:45. No se vaya, que seguimos.
Tus manos en mis manos, tus ojos en mis ojos, tus labios con mis labios, no besé. En San Juan.
Es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
¿No estás a gusto con la salud y sonrisa de tu boca? Consúltanos tu caso. Los doctores Jiménez de Miguel te darán una solución adecuada para tu problema. En Cartagena 22 y el Corredor de Henares. 10% de descuento por ser oyente de Onda Madrid en cualquier tratamiento. Llama al 91-167-0530 o entra en seguridad.com y pide cita.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Bueno, pues vamos con el deporte del partido de la una. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, que el Atleti ha ganado esta madrugada, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? En el mundialito de... en mundial. De
que clubes. Lo tiene muy difícil, Carlos. Hay que ser honestos. El grupo del Atlético es el B, se ha puesto patas arriba tras lo que nadie esperaba. El triunfo del Botafogo, el campeón de la Copa Libertadores, 1-0 sobre el Paris Saint-Germain, el campeón de la Liga de Campeones. Un gol de Igor Jesús en el 36. Gol afortunado porque la pelota pegó en Pacho, en el defensa ecuatoriano, y despistó al portero Donnarumma. Pues ese gol le dio el triunfo al equipo de Paiva. Luis Enrique dejó a 4 de sus titulares en el banquillo, los que jugaron contra el Atlético, me refiero, Marquinhos, Nuno Méndez, João Neves, Fabián Ruiz, aunque es verdad que 3 de ellos, los 3 últimos, estaban ya en el campo en el minuto 55, y el equipo tampoco es que mejorara mucho. Baraskelia tuvo 2 claras a poco de comenzar, pero luego al PSG le costó muchísimo crear fútbol ofensivo. Diría que es el partido que menos ocasiones ha creado en mucho tiempo. En el arreón final tuvo un par con Vitinha y Baraskelia, pero no acertó. Total, que el Atlético este lo obliga no ya a ganar al Botafogo en la última jornada el lunes, que ya era una empresa de cierta dificultad, sino a ganar por 3 goles o más, siempre que, como esperamos, el PSG le gane al Seattle. Si empatara el PSG, si hiciera la gracia, que lo veo muy difícil, al Atlético le valdría simplemente un triunfo por la mínima. Así que a esta hora de la mañana, realmente el Atlético lo tiene muy difícil para continuar vivo en el Mundial de Clubes. Y eso que había hecho los deberes en su partido, había ganado 3-1 al Seattle Sounders. De hecho, al descanso el Atlético le había dado ya un baño de ocasiones al equipo americano y debía estar 4-0 fácil, pero falló con el gatillo. Se adelantó a los 11 minutos con un golazo de Pablo Barrios, balón que pega en el larguero y se va para adentro. En el 2 de la segunda parte, Axel Witsel hacía el segundo en una jugada de un saque de banda de Marcos Llorente. Sin embargo, empató Rusnak en el minuto 50. Ahí, lógicamente, el partido se complicó un poco más. Esto todavía era en la primera parte, disculpa, no era antes del descanso. Y ya en la segunda parte, nada más empezar, Pablo Barrios hizo el 3-1. El partido quedó prácticamente decidido, aunque es verdad que hubo un gol anulado luego al equipo americano en la parte central del segundo tiempo, pero era claramente fuera de juego y el árbitro así lo indicó. Así que victoria 3-1, metió cambios en el 11 inicial el Cholo Simeone, entró Jiménez en la defensa, era obligado porque el Englet no podía jugar, aunque se retiró con molestias en el descanso y le sustituyó Pitzel. Entró Coque en el medio campo, que francamente le dio mucha tranquilidad al centro del campo del equipo rojo y blanco, y entró por Griezmann. Sorloth, que tuvo 2 clarísimas y las falló, la verdad. Y Julián Álvarez tuvo 2 también muy claras, una se le fue por un palmito y la otra la estrelló en el travesaño. Así que así están las cosas en el grupo del Atlético de Madrid, que es el que más nos interesa en este momento. El Real Madrid juega el domingo por la noche, el Atlético juega el lunes, el domingo por la noche juega el Real Madrid frente a Pachuca, y sinceramente creo que Mbappé no va a estar ni de casualidad, porque ayer tuvo que ser hospitalizado por una gastroenteritis aguda, luego salió a las pocas horas.
Le dieron alta, ¿no?
Sí, le dieron alta, tiene el tratamiento médico específico, pero claro, imagino que estará hecho unos zorros. Para jugar un partido de fútbol con esa exigencia, este calor, etcétera, etcétera, el domingo por la noche,
no creo que pueda
yo
estar.
No le veo, ya veremos si para el último partido de la primera fase está ya en condiciones de jugar el partido. El Madrid que tiene la obligación de ganar a Pachuca después de lo que viene pasando, porque la verdad que esto está siendo un golpe de estado. Ayer el Inter de Miami le gana al Oporto, equipo de la Liga Americana, le gana al Oporto, luego el Botafogo le gana al Paris Saint-Germain.
Con golazo de Messi.
Exactamente, así que te quiero decir que lo que parecía que eran partidos más o menos sencillos, pues
a un
luego,
partido,
luego,
José María...
No, y que está más igualado de lo que nos creemos. Lo que pasa es que no lo vemos habitualmente.
Bueno, tú lo decías ayer, excepto los 3-4 equipos de más abajo, ¿verdad? El resto te
son equipos que es el campeón de la Libertadores, el Botafogo, que no son 4 amigos que han venido aquí al Mundial de Clubes, ¿no?
Claro.
Y fíjate, el equipo, el Inter de Miami, que en la primera jornada había dado una imagen francamente mala contra el Al-Ahly,
pues
y
mira,
estuvo a punto de perder. Y ayer va y le gana un equipo europeo de nivel como es Oporto, que es un habitual de la Liga de Campeones. Además de eso, te cuento que hoy empieza la final de la Liga de Baloncesto, a partir de las 9:15 en el Palacio de los Deportes Real Madrid-Valencia. Es al mejor de 5 partidos, así que el Madrid tiene los 2 primeros en casa. La idea, lógicamente, es ganar los 2 primeros. intentar luego solucionar la eliminatoria en alguno de los dos siguientes que se jugarán en la Fonteta, allí en Valencia. El quinto de haberlo se jugaría de nuevo aquí en la capital. Y yeah, felicitar a las chicas del Futsi Navalcarnero, que han ganado la Liga Nacional de Fútbol Sala después de ganar ayer al Roldán por 3-2 en el tercer y definitivo partido. Y por cierto, Alcaraz ha entrado en la siguiente ronda del Queens ganando a Munar 3 horas y media de partido. Le costó un auténtico maratón a Alcaraz ganar el partido.
Bueno, pues son buenas noticias en lo que se refiere al deporte. Y en lo que se refiere al tiempo, Antonio López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues que nos espera un fin de semana, supongo, de mucho calor,
¿no? De mucho calor, y ya lo vamos a notar hoy. Ayer tuvimos ese alivio por el viento, por las nubes, que no llegaron a más. Hoy irán apareciendo algunos cúmulos de calor, aviso amarillo en toda la región a partir de la 1 de la tarde, incluso áreas de la sierra por temperaturas que pueden alcanzar los 34, 35 grados, unos 37 en la capital. Por tanto, seguimos con esta burbuja africana que no se mueve, y hay un atisbo de cambio a partir del domingo que ahora contaré. El sábado es muy probable que en la segunda mitad del día aparezcan nubes convectivas o algunas nubes activas que dejen algunos chaparrones en la mitad de este y hacia el sur. Las temperaturas muy similares a las de hoy. La noche, esta noche ha refrescado muy ligeramente. La próxima será algo más cálida. Y el domingo parece que en las capas altas de la atmósfera se empieza a colar aire un poquito más fresco. Cuando hablamos de burbuja cálida es que es un aire cálido que se expande desde la superficie hacia las zonas altas de la atmósfera. Por eso tenemos tanta sensación de calor. Y va a cambiar la dinámica para el inicio del verano. Sabéis que entra oficialmente esta próxima madrugada.
Sí.
Y el primer día, el segundo día oficial del verano, el domingo, lunes, podrían ir bajando, ir moderándose las temperaturas, lo cual es un alivio,
hombre,
también con algún chaparrón. Así que esa es la buena noticia que traigo, porque meternos en estos calores ya a finales de junio,
pereza, esto es una auténtica locura.
Ya lo creo.
Bueno, pues nada, a remojarse este fin de semana,
es
lo que toca. Sí, señor. Gracias, Antonio. En el partido de la una.
Hasta la una, José María.
Y nosotros que nos marchamos ya, no deja en que el calor le venza este fin de semana. Disfrútelo. Y disfrute también de lo que queda de Buenos Días Madrid, porque esto continúa, esto no se acaba aquí. Eli del Valle y todo su equipo hasta la 1 de la tarde. Nosotros volveremos el próximo lunes y será puntuales a las 6 de la mañana. Que disfrute de este fin de semana.